Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Antes de iniciar el programa y a reserva de verlo en su oportunidad en un programa especial, queremos comunicar uno de los logros más trascendentes en los últimos tiempos en el mundo de la ciencia y en particular de la física, que es la detección de ondas gravitacionales, cosa que sucedió ya de manera formal la semana pasada. Este es un acontecimiento de suma relevancia que justifica o comprueba algunos postulados establecidos por Einstein hace 100 años con esta cuestión que se conoce como relatividad, el principio de relatividad, entre otros, y este descubrimiento, esta detección experimental, es una cuestión de trascendencia que ya estaremos platicando al respecto. No dejamos, queremos dejar pasar esta información. Pero en el programa de hoy estaremos enfocados a atender uno de los eventos que va a tener lugar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en particular en la Facultad de Ciencias, la próxima semana, del 22 al 26 de febrero, que es el Encuentro de Telecomunicaciones y Análisis de Señales, desarrollado en la Facultad de Ciencias. Y para ello tenemos aquí como invitado al doctor Sergio Camacho, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias, con quien estaremos platicando al respecto. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Bueno, pues iniciamos el programa. Sergio, agradecemos tu presencia.
Ok, Flash, muy buen día, excelente día. Muchas gracias por la invitación. Venimos el día de ahora a que nos apoyes con la difusión del encuentro de Telecomunicaciones y Análisis de Señales 2016. Es nuestro sexto encuentro. La finalidad del evento básicamente es mostrar las líneas de investigación de nuestro posgrado y vincularnos con la industria. Este encuentro de telecomunicaciones y análisis de señales va a tener lugar en la Facultad de Ciencias, específicamente en el Campus Pedregal, entre las fechas del 22 al 26 de febrero, a partir de este lunes que viene al día viernes. Además, nuestras líneas de investigación son de telecomunicaciones, bioelectrónica y el análisis y procesamiento de señales.
Así es. Entonces, este evento ya está enfocando al nuevo campus. La Facultad de Ciencias está ahorita compartiendo el viejo campo, le podemos llamar así, en zona universitaria, y un nuevo campo es en la zona de Pedregal, que se le conoce, está allá arriba de que pues donde se encuentra la zona de hospitales y nuevo desarrollo en San Luis Potosí, ¿no?
Exactamente, uno sube y en vez de dar la vuelta hacia el hospital Lomas, se sigue derecho después de la universidad.
Del Tecnológico de Monterrey.
Después del Tec de Monterrey nos encontramos.
Que es su unidad de preparatoria.
Así es, nos encontramos ubicados por ahí.
Sí, entonces ahí se va a desarrollar del 22 al 26 de febrero. Y nos dices que forma parte del programa, como la difusión de las líneas de investigación que se cultivan en el posgrado en electrónica, ¿verdad?
Del posgrado en ingeniería electrónica.
Ingeniería electrónica de la Facultad de Ciencias, y que ya nos has indicado esas grandes líneas que son telecomunicaciones, y en su nombre, pues más o menos lo dice todo, tiene que ver con todo este nuevo mundo de las telecomunicaciones que ahora rige nuestras vidas, ¿no?
Sí, de hecho, telecomunicaciones, por lo que hablaba con un compañero, no soy experto en telecomunicaciones. Uh-huh. Yo soy ingeniero biomédico y me especializo en bioelectrónica y en análisis de señales. Las telecomunicaciones básicamente consisten en tener un transmisor y un receptor. Uno transmite información, puede ser imagen, puede ser sonido, puede ser video, o puede cualquier información que uno quiera transmitir y recibir por cualquier medio, que sea, naturalmente, que sea electrónico. Puede ser, el más usado es el electromagnético, uh-huh. Usualmente es electromagnético. Hoy en día, incluso se hace a través de luz. En la parte de la bioelectrónica, por ejemplo, tengo un alumno en la maestría ahorita que está haciendo un electrocardiógrafo, que consiste es en ponerle los electrodos a un ser humano y transmitir la señal, no tenerlo, que no esté conectado directamente
a un aparato.
Uh-huh. Exactamente. La intención posterior es hacerlo más pequeño, que ya lo hicimos pequeño, ya tenemos los integrados, pero por tiempo, ahorita nuestro alumno tiene que salir y va a ser precisamente colocárselo a un animal, a una rata, para poder tomar sus signos vitales, específicamente en este caso, la señal del ESG.
Ajá, y entonces a distancia se puede llevar el monitoreo de este...
Exactamente.
En este caso del ratoncito.
Así es. Es rata, ¿eh?
Rata.
Los ratones son más pequeños y es más complicado poderlo hacer. Incluso tenemos un alumno, nos vamos un poquito más abajo, tenemos un alumno en la licenciatura, que lo que estamos haciendo es un electroencefalógrafo o electrocorticotacógrafo, porque realmente abrimos en cerebro, abrimos la piel, se hacen trepanaciones y se colocan los electrodos. Una vez que se colocan los electrodos, se le coloca resina epóxica en los electrodos y además en peritoneo, en el abdomen, se abre y se coloca ahí el aparato y también se transmite la señal.
Sí, y esto es todavía a nivel, se puede decir, experimental con animales ¿cuál es el grado de desarrollo de estos dispositivos?
Ok, esto es a nivel experimental, es básicamente para experimentación en animales. Naturalmente, a un ser humano sería muy difícil poderle hacer una trepanación.
Sí, así como lo mencionas, pero a la larga sería más o menos el después de estas pruebas, pues eventual aplicación en los seres humanos, ¿no?
Se podría llegar a dar, así es.
¿Y qué otros ejemplos nos puedes mencionar acerca de esta área de bioelectrónica, que es una de las líneas de investigación a tratar en esta escuela?
Tenemos otro compañero que está trabajando ahorita con luz. De lo que se trata es, se llama espectroscopía Raman. Lo que hace incidir un haz de luz sobre determinadas biomoléculas y estas florecen en forma automática. Y lo que intentan es saber si existen esas biomoléculas o no existen. Por ejemplo, para la detección de cáncer en boca. Más o menos para eso se está utilizando también la bioelectrónica.
Básicamente, detección de biomoléculas, ¿no? A través de espectroscopía Raman, que es el uso de la luz en las espectroscopías. También tienes la otra línea de investigación, que es análisis y procesamiento de señales, que es otra de las líneas a tratar.
Así es. Usualmente, las señales, una señal es un signo, un símbolo que nos indica que algo que está ocurriendo de un fenómeno, algo específico que está ocurriendo de un fenómeno. Por ejemplo, puede ser un semáforo, el cual en el momento en el cual el semáforo se pone en verde nos está indicando que nosotros podemos pasar. En la vida diaria nosotros tenemos muchas señales, muchos signos que nos indican cosas, eventos que están ocurriendo. Por ejemplo, nosotros en el ESG podemos sacar información que es relevante, que nos indica cómo actúa el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo es esto? Es muy simple. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la luz blanca, y nosotros la hacemos incidir sobre un prisma, esta se descompone en sus longitudes de onda fundamentales, y entonces nosotros podemos decir cuánto tiene de cada longitud de onda esa luz blanca que nosotros tenemos. Es algo parecido. Si nosotros pasamos, por ejemplo, del tiempo en el cual nosotros estamos sacando el promedio, la media, la desviación estándar, etcétera, etcétera, algunas medidas estadísticas, si nosotros trabajamos en frecuencia, nosotros tendríamos nuestra señal del ESG pretratada. Después nuestro prisma sería una herramienta de tipo matemático, la cual hacemos incidir, nuestra señal la hacemos incidir sobre nuestro prisma, que es nuestra herramienta matemática, y al final lo que obtendríamos sería algo que se llama espectro de potencia, y nos diría cuánto tenemos de cada una de las frecuencias.
Ajá. Sí, como cosa de aplicación. Y bueno, por lo que se ve, estas tres líneas están interrelacionadas, ¿verdad?
Están muy relacionadas, todas están muy relacionadas.
Y eso, pues, es el tema central en esta escuela de encuentro. de telecomunicaciones y de análisis de señales, que sí funciona como una escuela, porque lo que vemos aquí es que hay talleres, conferencias y exposiciones, según la información que podemos ver en la página del evento, que usted la puede consultar en galia.fc.oslp.mx/, la tilde y seguido de ETAS, ETAS. Donde puede entrar a la página, pero como ya nos dijiste, la manera más fácil es buscarla como ETAS UASLP en un buscador de páginas y aparece dicha página y puede consultar información específica, pero el formato es ese, ¿no? Talleres, conferencias y exposiciones. Al respecto, ¿qué nos puedes platicar del programa?
Sí, mira, tenemos de actividades tenemos 7 talleres. 3 son de bioelectrónica, que viene el ingeniero Alfonso Romero de BioAvast, va a dar unos talleres interesantes que van a ser de ventilación y máquinas de anestesia. Uh-huh. Esto es a nivel técnico. Primero, lo que va a impartir es toda la fisiología. Posteriormente, cómo trabaja el usuario directamente con los ventiladores de paciente y las máquinas de anestesia.
Uh-huh.
Y finalmente, les va a dar... una introducción, bueno, no introducción, porque realmente les permite interactuar directamente con los equipos, con el ventilador y la máquina de anestesia, e incluso les permite que lo puedan arreglar. Hace, en el evento anterior, trajeron un ventilador que estaba descompuesto y le dieron el mantenimiento correctivo, les enseñó cómo poder reparar un ventilador.
Sí, que son parte de la instrumentación básica en las... el ámbito hospitalario, ¿no? Estas cuestiones de ventilación. Y bueno, es una área o una línea donde los interesados en cuestiones técnicas, que implica el uso de instrumentos y principios físicos involucrados en estas cosas, pero también interesados en la medicina, pueden estar optando, que justo es esta nueva orientación de la carrera de ingeniería biomédica, una de las carreras de relativamente nueva creación en la Facultad de Ciencias. Que esto puede aprovechar, digamos, estudiantes de preparatoria incluso, que estén interesados luego en fijar sus vocaciones en algunas de estas áreas, pues acercarse a este encuentro y ver de primera mano qué es lo que podrían hacer, ¿no? Esta escuela les podría proporcionar estos talleres que dices, estos 3 de bioelectrónica.
Bioelectrónica.
Pues una de las posibilidades de formación dentro de estas nuevas áreas de ingeniería biomédica, ¿no?
Así es. De hecho, tenemos talleres de bioelectrónica, tenemos uh-huh. 3. El otro va a ser de desfibriladores, precisamente.
Ajá.
Es igual. También se va a dar primero el principio fisiológico. Después va a ser cómo interactúa el usuario directamente con el desfibrilador. Y después, cómo reparar, cómo darle mantenimiento preventivo y correctivo al desfibrilador. Uh-huh. Entonces, a mí se me hacen bastante interesantes. Además, particularmente he ido a algunos otros eventos y es muy completo lo que vienen a proponer los ponentes de bioelectrónica. También van a venir, va a dar un taller la doctora Isela Bonilla uh-huh. lo va a dar al respecto de robots. Va a venir alguien que va a dar un taller, me parece que es el doctor Horacio Estrada Vázquez, que es especialista en MEMS. Va a venir a dar un taller interesante también de MEMS. Va a venir la doctora Marcela Mejía, que va a dar un taller de laboratorio virtual en LabVIEW. Uh-huh. Ella es bastante, bastante, bastante buena, es bastante interesante la forma en la cual imparte su taller. Y también el doctor Carlos Gutiérrez y el doctor Martín Luna van a dar otro taller. La realidad es que los talleres son bastante buenos y son bastante accesibles para todo público, porque, bueno, más allá del costo, es muy barato. El costo es muy barato. Un taller cuesta $300 y 2 talleres cuestan $400. Se van a impartir en la mañana y en la tarde los talleres.
Sí, esto es independientemente si son estudiantes o profesores, ¿verdad?
Así es.
Es el costo por el taller.
Así es, pero que sean estudiantes o profesores. Si es gente que ya está graduada, uh-huh. entonces ya el costo ya sube. Un taller cuesta $500, y otro y dos talleres cuestan 700.
Que sigue siendo una un costo bastante módico, viendo la calidad de que se plantean en los talleres, ¿no? Es algo que el público en general puede aprovechar, interesados, gente que se dedica a las áreas, la medicina o la electrónica, la cuestión práctica, esta es otra manera de actualizarse, y pues suena bastante atractivo estos temas de talleres que se ofrecen en este encuentro de telecomunicaciones de análisis de señales. También hay conferencias, ¿no?
También hay conferencias.
Que son serían más técnicas o también son, digamos, un poco más introductorias.
Son un poquito más de trabajos que han hecho. De trabajos que han hecho los ponentes. Viene el maestro en ciencias, Oscar Yáñez Suárez. Muy interesante. Viene, él ha sido profesor de varios profesores que estamos acá. Ajá. Él viene de la UAM Iztapalapa. Él es interesante porque él intentó hacer el doctorado en Colorado y como le pareció que no lo satisfacía, entonces ya no quiso terminar el doctorado.
Ajá.
Pero es bastante, bastante bueno en lo que hace. Sí. Esa es la realidad. Y él trabaja también en ingeniería biomédica. Entonces, él trae un trabajo que se llama síntesis realista del SG con modelos dinámicos en software y hardware. Entonces, la realidad es que me gustaría que fueran. No me gustaría adelantar nada, que se metieran a la página por si les interesa. Es gratuita también la plática.
Sí, los talleres por lo pronto son los que tienen costos. Las pláticas es de acceso libre.
De acceso libre, así es.
Entonces estaría muy bien, interesados por ahí. Ya saben que el nivel es un tanto introductorio, aunque hablan de cuestiones un poco especializadas del trabajo que desarrolla cada uno de los ponentes que se van a dar cita aquí. Y el programa lo puede consultar en esta página que ya les dijimos, se los volvemos a repetir, galia.fc.uslp.mx/ETAS, o buscarla en el buscador como ETAS USLP. Bueno, no sé qué más sobre conferencias, si quieres dar información para que tengan una idea de nuestro público.
Sí, el doctor Horacio Estrada Vázquez viene del CENAM de Querétaro y va a dar las aplicaciones y perspectivas de MEMS aquí en México. Él tiene un proyecto bastante interesante.
¿MEMS qué es?
MEMS son sistemas...
¿De comunicación?
No, son sistemas de comunicación. Déjame recordar. MEMS son sistemas no recuerdo exactamente lo que es un MEMS, pero tiene aplicaciones absolutamente a todos las áreas del conocimiento.
Y en cuestión de exposiciones, ¿qué es industria, empresas que exponen cosas o alguna exposición de algún tema? Rubro de exposiciones que tiene el programa.
Ok. En las exposiciones, realmente no vienen empresas a las exposiciones. Las empresas nos van a dar los talleres. Vienen empresas a dar talleres. Y son las que están apoyando.
Eso es. En cuestión de vinculación, pues tú ya mencionaste una área de... que es la bioelectrónica o biomédicas, pues.
Es la bioelectrónica, así es. De hecho, la bioelectrónica es parte de la ingeniería biomédica.
Ajá. Y nos has platicado algunos de los proyectos que se desarrollan en la actualidad ahí en la Facultad de Ciencias y que serán tratados de cierta manera en este encuentro de telecomunicaciones y análisis de señales. Yo sé que luego tienes tú proyectos con el Hospital Central, ¿no? O trabajas ahí en vinculación. ¿Nos podrías platicar un poco de este aspecto?
Sí, la realidad es que, mi posgrado fue en biomedicina y biotecnología molecular. Y entonces estoy más ligado a la parte clínica que a la parte electrónica.
Ah, eso es.
Entonces, de hecho ahorita acaba un alumno que tuve, acaba de hacer su examen de especialidad de medicina interna. Y lo que hizo precisamente fue intentar caracterizar las pruebas de tolerancia a la glucosa. Lo que hicimos fue un experimento en donde al inicio se medían cada minuto durante 10 minutos, se tomaban muestras sanguíneas y se determinaba glucosa e insulina, y después cada 10 minutos por 2 horas. Entonces, con ayuno previo de 12 horas, era una prueba de tolerancia a la glucosa prácticamente, y salieron algunas cosas interesantes de ahí. Básicamente, en los primeros 10 minutos, al parecer, se puede ver si realmente la persona ya empieza a tener problemas con la insulina. Uh-huh. Lo hicimos en sujetos que eran deportistas de alto rendimiento, eran triatletas y eran maratonistas. Ajá. Eran sujetos que eran sedentarios totalmente, sujetos que ni siquiera son capaces de caminar para ir a la tienda.
Sí.
Y sujetos que únicamente con caminar cuando menos a la esquina para tomar el autobús o el camión, con eso ya era un sujeto que estaba en otro grupo. Entonces, sí aparece, se diferencian perfectamente, estadísticamente se diferencian, aun cuando nuestra población fueron 5 sujetos de cada individuo, se diferencian muy bien las insulinas de los sujetos.
Ah, estos temas sumamente interesantes, pues la diabetes es uno de los problemas más serios que tenemos aquí en México y en otras partes, pero en México principalmente. Y pues te queremos comprometer para que en otra oportunidad podamos ahondar en algunos de los aspectos que tú trabajas o tu grupo ahí en la Facultad de Ciencias en combinación con estas otras instituciones como el Hospital Central, entre otras, ¿no? Y bueno, es otro de los temas que supongo que también va a estar aquí en este encuentro de telecomunicaciones. Ya te vamos a preguntar dónde pueden pedir información. Antes vamos a darle cabida a un evento que va a haber la próxima semana, que es, nos cambiamos de las cosas electrónicas a las cosas de música, un festival de huapango que ya lo hemos estado anunciando en otras oportunidades, y para ello tenemos a Hugo. ¿Hugo qué?
Hugo Castillo.
A Hugo Castillo con nosotros, que pues por lo pronto aquí nos va a platicar rápidamente del evento que hay para el 26 de febrero, que es la segunda huapangueada en San Sebastián, que ya platicamos de ella hace pues un mes. Estábamos promoviendo la primera huapangueada, que fue todo un éxito, así lo consideramos, pero que lleva un objetivo en el fondo, que es promover y apoyar al grupo de vara, de música de vara, de la región de Tamazopo.
Sí, así es. Estamos invitando a todos los que gusten asistir el próximo viernes 26 de febrero en el barrio de San Sebastián. En Lerdo de Tejada número 13 vamos a tener la segunda huapangueada en San Sebastián con motivo de seguir fortaleciendo y fomentando la cultura de nuestra región. En este caso, los fondos que se recauden ese día van a ser para llevar a cabo el primer encuentro de música de vara en Tamazopo, San Luis Potosí. Les habíamos mencionado en programas anteriores que iba a ser el 19 de marzo. Cambiamos la fecha al 30 de abril y 1 de mayo, dados los tiempos, la premura de los tiempos y la organización. Va a ser el día 1 de
¿sí?
mayo.
Bueno, por lo pronto adelantamos que tenemos la próxima huapangueada en la próxima semana. Hugo va a estar hablando con nosotros en el próximo programa acerca de esto. Por lo pronto agradecemos como un adelanto esta Gracias. Información. Y ya nada más para cerrar con Sergio, nuestro compañero Sergio, decir, bueno, ¿dónde se pueden, alguien que quiere información, dónde la puede adquirir, mayor información sobre esta escuela, ¿no?
Ok, directamente podría ser en mi correo electrónico, sergio-camacho@fc.uaslp.mx, o la otra es, si usted tiene tiempo para poder ir, sería recomendable que fuera directamente a la administración de la Facultad de Ciencias en zona universitaria, y ahí le pueden dar toda la información al respecto del encuentro de telecomunicaciones. Este encuentro,
sí. Entonces, no tiene costo, salvo los talleres.
Así es.
Entonces, pues, asistan por ahí a los chavos de prepa, acérquense para que vean qué se puede hacer por ahí en la Facultad de Ciencias en estas áreas. A los que ya están en otras carreras, pues ir a ver cómo qué sucede en estas áreas y cómo pueden interrelacionar. Y a las empresas o empresarios que nos escuchan por ahí o al público en general, pues también acérquense para ver qué cuestiones de vinculación se pueden hacer en este encuentro de telecomunicaciones y análisis de señales en su edición número 2016, que es la sexta, dice.
Sexta. Ya,
y bueno, pues estamos llegando al final del programa, según nos indica Lalo. Entonces, no nos resta más que invitarlos a que siga escuchando Radio Universidad y que la próxima semana asista a este encuentro de telecomunicaciones de análisis de señales en Facultad de Ciencias, Campus Pedregal, y que asista a la Guapangueada en San Sebastián el viernes 26 de febrero. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad. Hasta la próxima y gracias por su asistencia.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.